Juan Carlos Vélez en la mañana de Andalucía.
9:08 de la mañana. Antonio Soz es el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y tiene la amabilidad de atendernos en esta víspera de 28 de febrero, Día de Andalucía. Consejero, buenos días.
Muy buenos días. Saludos a toda Andalucía.
Venimos comentando esta mañana las principales conclusiones del Centra sobre la identidad andaluza en esta encuesta que se publica cada año con motivo del Día de Andalucía. Para ir tomándole el pulso desde la Fundación Centro de Estudios Andaluces a la identidad, en este caso andaluza, con conclusiones que, bueno, sobre todo lo llamativo es el fortalecimiento respecto de años atrás de ese sentimiento de identidad de los andaluces, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia de los andaluces.
Bueno, yo creo que esta encuesta que hacemos todos los años con motivo del 28F desde el Centra, ¿no?, en Andalucía, el Observatorio, tiene algunos reflejos muy interesantes, ¿no? Especialmente de la evolución del sentimiento de orgullo, de la defensa de la dignidad como andaluces y del lugar que nos corresponde como andaluces, ¿no? Llama la atención que el 90% de los andaluces afirmen que Andalucía no se conforma ya con ir detrás de nadie, ¿no? O que más del 83% en nuestra comunidad autónoma diga que Andalucía está mejor preparada para afrontar el futuro que hace unos años, ¿no? La verdad es que cuando 7 de cada 10 encuestados en este estudio dicen que Andalucía se hace respetar más que antes, o que tenemos un rumbo más claro, es un síntoma de la evolución, de la modernización de Andalucía que se está produciendo. Uh-huh. Y es que, bueno, más de la mayoría dice que Andalucía, que la imagen de Andalucía ha mejorado. Yo creo que eso es autoestima, eso es confianza, esto es madurez colectiva, eso es identidad con una comunidad autónoma que evoluciona, que avanza, que crece, que además tiene estabilidad y que afronta el futuro con más garantías que otras y que pide su sitio, ¿no? Y bueno, soñábamos siempre con estar a la cabeza entre los primeros y hoy lo estamos, entre las tres primeras comunidades autónomas de nuestro país. Por tanto, bueno, cuando el 90,7% de los encuestados se declara muy o bastante orgulloso de ser andaluz, aumentando 6 puntos el año pasado, significa que la evolución en ese sentido del sentimiento de orgullo andaluz va muy unido a la fortaleza, a la potencia, a los avances, a los progresos que Andalucía está teniendo y su lugar en España. Pero hay algo que también nos llena de orgullo, que es que el sentimiento andaluz va muy unido al sentimiento español. Aquí no hay manera de disociarlo. La gente se siente tan andaluz como español y tan español como andaluz. No se entiende Andalucía sin España como España sin Andalucía. Y es el reflejo de un orgullo que ha aumentado, ¿no? En ese sentido, ha aumentado por muchos factores. Pero representa que Andalucía ha evolucionado hacia una identidad sólida y digo que compatible y complementaria con el sentimiento de pertenencia a España. Y por tanto, bueno, yo creo que también llama la atención el altísimo grado de identificación con nuestros símbolos. Hemos celebrado el 4 de diciembre el Día de la Bandera.
Con el acento, por ejemplo.
Con el acento, con la bandera, con el escudo, con nuestro himno. Esto representa identidad como pueblo andaluz y español, ¿no? La verdad es que me llama la atención que 9 de cada 10 se sientan identificados con cuestiones como lo decía, la bandera, el escudo, también el acento andaluz. Y es que en ese sentido, bueno, yo creo que nuestro proceso autonómico tiene raíces muy profundas. La historia de Andalucía es muy profunda, pero sobre todo es la transmisión de que los andaluces están orgullosos de ser andaluces con independencia del color político. El andaluz se siente andaluz. Uh-huh. Y eso sí, la evolución que está viendo en estos años, pues una evolución que nos permite prepararnos mejor para el futuro y hacernos respetar más. Hoy Andalucía es más respetada que nunca en España y en Europa. Andalucía está de moda. Andalucía es puesta como referencia en muchos aspectos, en crecimiento económico, en reducción de paro, en creación de empleo, en creación de empresas, en número de autónomos somos líderes, en producción industrial, la fuerza de nuestro turismo, la fuerza de nuestra agroalimentación, nuestra agricultura. Yo creo que todo eso, bueno, son perspectivas que nos animan, que no, y todo eso tiene que ver con que al final el andaluz pues se sienta cada vez más orgulloso.
Cuando uno saca muy buenas notas, para, por así decirlo, y en este caso la encuesta del Centra revela, y no lo digo por el gobierno andaluz, lo digo por los propios andaluces, ¿no? Revelan ese sentimiento que tienen los andaluces, que son los encuestados, respecto de su identificación con los símbolos y con Andalucía. Uno puede verse tentado de la complacencia, pero para las administraciones, empezando por la autonómica, pero también las administraciones locales o estatales, esto implica también una responsabilidad y un reto, mantener, digamos, este nivel de identificación de la ciudadanía y seguir apoyando y respaldando ese sentimiento andaluz. Quiero decir, en este caso, para la administración que usted representa, eso es una responsabilidad también.
Bueno, es una responsabilidad porque al final el andaluz lo que desea es que su tierra mejore, su tierra avance. Y el objetivo que tenemos como gobierno, desde la moderación, desde el diálogo, desde la aptitud de volcarnos en la solución a los problemas de los ciudadanos, ¿no? Andalucía, y lo dice mucho el presidente, evita el ruido, ¿no? Evita el conflicto. Nosotros somos gente, y Andalucía es una tierra tolerante, moderada. La gente que quiere que cuando tenemos un problema nos dediquemos a ayudarles a resolverlo, ¿no? Que cuando hemos tenido acontecimientos tan difíciles como los vividos este mes, pues la gente se haya sentido arropada y apoyada por sus administraciones, ¿no?
Ha sido un mes en el que particularmente su condición de consejero de emergencia, o han sido unas semanas particularmente distintas o inusuales o infrecuentes, primero por la tragedia ferroviaria de Adamuz, después por este tren de borrascas, las lluvias y los problemas que han ocasionado las inundaciones, llevando a tener que tomar la decisión tan insólita e inédita de desalojar todo un pueblo como el caso de Grazalema. ¿Hemos visto en lo peor de tragedias como la de Adamuz o las lluvias lo mejor de Andalucía y del pueblo andaluz, de los andaluces?
Bueno, no cabe duda. Yo creo que también es la demostración de que se puede confiar en los gobiernos y en la administración. Cuando la gente más te necesita, tú tienes que estar a la altura de las circunstancias, tienes que estar cercano a la gente que lo está pasando mal. Y eso es lo que ha demostrado el presidente de la Junta de Andalucía. Ha estado en todo momento y desde los inicios de Adamuz, en las primeras horas, ya estaba allí, y en las inundaciones pues ha estado en el barro, metido hasta el fondo, ayudando y estando con la gente. Y sobre todo transmitiendo control, seguridad y apoyando a la gente que más lo necesitaba. Todo esto se ha hecho, yo creo que de una manera que la gente dice, oye, esto, a ver si se aprende. No, es que en Andalucía, y liderados por el presidente de la Junta de Andalucía, la manera que tenemos de entender las emergencias, también la manera de gobernar Andalucía, tiene que ver con el talante de diálogo. Mire, cuando la gente sufre, cuando la gente lo pasa mal, cuando la gente te necesita, no puede haber colores políticos. En una emergencia, Andalucía ha tenido muy claro, no ahora, lo ha tenido siempre, que no hay colores políticos, que el único uniforme es el de ayudar y ofrecer seguridad a los andaluces, que no hay diferencia entre administraciones. Yo quiero agradecer a todas las administraciones el apoyo que nos han dado. Creo que ha sido un ejemplo de colaboración, de cooperación y de coordinación institucional. Muchas veces oye uno, el pueblo salva al pueblo. Pues mire, hemos demostrado que las administraciones han estado a la altura de las circunstancias, ayudando al pueblo a superar las mayores dificultades. Yo no llevo 35 años en el mundo de las emergencias y le tengo que decir que no había vivido una emergencia donde hubiéramos tenido que evacuar a 11.500 andaluces, donde hemos tenido que afrontar a la vez 13.700 emergencias, con escenarios a la vez complicadísimos todos ellos, con muchísimo riesgo para la población, de desbordamiento de cauces, de inundaciones graves, de pérdidas, de casas y riesgos como los que hemos vivido en muchos pueblos, ¿no? Como el caso de Grazalema. Y lo mejor que se ha hecho es todo el mundo unido, trabajando por ayudar a la gente. Y bueno, la dirección de la emergencia le correspondía a la Junta de Andalucía, pero hemos entendido que era el momento de sumar, de unir esfuerzos y demostrar que cuando se trata de ofrecer seguridad, repito, no hay otro método, no hay otro mecanismo que aunar esfuerzos y trabajar unidos. Y desde luego la unidad de todas las administraciones creo que ha sido ejemplar. Pero Andalucía esto no lo ha improvisado. Andalucía lleva muchos años preparándose en materia de emergencia. Yo quiero agradecer al presidente de la Junta de Andalucía el apoyo que ha dado para la creación de la Agencia de Emergencia de Andalucía. Esta Agencia de Emergencia ha tenido la capacidad de aunar, de liderar, de establecer medios a disposición de quien lo necesitaba y de impulsar actuaciones muy complejas, como ha sido en el caso de los movimientos de tierra, de los problemas de estructura, de quebrantamiento de suelo que hemos vivido con muchísimo riesgo, y crear un equipo técnico que ha trabajado en tiempo récord para que la gente pueda volver a Grazalema, como ha ocurrido en muy pocos días. Yo creo que en ese sentido, la inversión, nadie invierte en España más en emergencias que Andalucía. 273 millones de euros. Tenemos la UME en España son 3.500 efectivos y son maravillosos, excepcionales, y a quienes les tenemos que estar enormemente agradecidos, pero Andalucía tiene 5.000 efectivos en la agencia de emergencias. Esto significa que llevamos mucho tiempo preparados y que Andalucía se ha preparado con mucha convicción y con mucho apoyo por parte del presidente de la Junta de Andalucía para afrontar cualquier reto complejo como han sido las emergencias. De ahí que Andalucía no ha improvisado nada. Nos hemos anticipado, hemos tomado decisiones antes de que ocurrieran los hechos para prevenir. Llevamos muchos años planificando actuaciones en emergencia, haciendo simulacros, preparando, concienciando a la población, y luego pues disponemos de medios y efectivos muy completos para abordar cualquier situación de emergencia. Por eso los resultados, pues evidentemente, han aminorado las terribles catástrofes que podíamos haber vivido, especialmente en pérdidas de vidas humanas, como le ha ocurrido a Portugal o como le ha ocurrido a Marruecos.
Tenemos aquí hemos hecho una primera valoración con el consejero Antonio Sanz de los principales datos o los más destacados del CENTRA, ese 8 de cada 10 encuestados que creen que Andalucía está mejor preparada para el futuro, 9 de cada 10 que no se conforma con ir detrás de nadie o que tiene ese sentimiento de pertenencia e identidad, más de la mitad, 53,5%, que considera que la imagen de la comunidad ha mejorado en el resto de España. Conclusiones que creo que va a presentar también esta mañana o va a valorar esta mañana en la casa de Blas Infante, donde, si no me equivoco, tienen previsto presentar o anunciar las nuevas intervenciones que se están haciendo allí también, ¿no? En Coria del Río.
Bueno, lo primero, si me lo permite, voy a felicitar al Museo de la Autonomía, ¿no? El Museo de la Autonomía.
Estamos en la víspera del 28F, además.
Medalla, Manuel Clavero, en reconocimiento a una trayectoria de defensa de la autonomía andalucía, de proyección de la autonomía andaluza. Allí está depositado todos los originales, ¿no?, de nuestra historia, del primer escudo, de la primera bandera, de los originales de nuestro himno. Pero también por allí pasan muchísimos chavales. Todos los colegios, donde se le cuenta nuestra historia para sentirnos orgullosos, como hablábamos antes en la encuesta de nuestra historia, conozcan lo que significa. Bueno, pues ahora lo que hoy vamos a presentar es la renovación del aula didáctica de Blas Infante, ¿no? Vamos a plantear un espacio pedagógico para convertirlo en aprendizaje y experiencia de lo que es la historia de Andalucía, ¿no? Y todo esto va enfocado especialmente a niños de educación primaria y secundaria. Y luego, bueno, pues vamos a presentar un gemelo digital que representa también, bueno, pues una proyección de lo que fue la casa de Blas Infante. Y poner en valor desde el punto de vista digital y aprovechando las nuevas tecnologías, pues garantizar una cercanía a esa historia, ¿no?, que nos llena de orgullo. Y bueno, pues no cabe duda que hemos dado un paso importante en la conservación del inmueble que supuso la casa de Blas Infante, y lo que vamos a presentar es un gemelo digital exacto de su estado actual. Todos los años renovamos el museo. Es bien de interés cultural en ese sentido la casa de Blas Infante. Y bueno, celebramos el día de Andalucía mañana, abriendo el museo de manera ininterrumpida para que la visiten muchos andaluces, ¿no? Y lo que reforzamos también es la dimensión simbólica del conjunto. Hemos renovado la bandera, el mástil lo hemos elevado y la bandera es kilométrica para que ondee desde el Museo de la Autonomía el orgullo de la blanca y verde en un día como mañana y que hoy vamos a inaugurar, ¿no? El Museo de la Autonomía representa, por un lado, el conocimiento de nuestro pasado, pero también la ilusión de nuestro futuro. Y todo esto reflejado en la proyección de la historia. Por tanto, creo que el presidente de la Junta de Andalucía ha tenido un gesto muy bonito con esta casa museo de Blas Infante, con el Museo de la Autonomía de Andalucía, que al final también es símbolo de la Andalucía moderna y que camina con paso seguro, como dice el lema de este 28F, y que, bueno, nos une a todos los andaluces. Y nos ha unido a todos los andaluces, como ha ocurrido con Adamuz o con las inundaciones, como comentábamos antes, pero que también cumple 20 años de trabajo. Y esto hay que contarlo. Esta medalla viene cuando el próximo mes de julio vamos a conmemorar el 20º aniversario del Museo de la Autonomía, que desarrolla una labor muy importante en materia de protección, en materia de investigación y en materia de difusión de la historia y de la identidad de Andalucía, de nuestro símbolo y del propio legado de Blas Infante.
Antes de preguntarle por un par de asuntos más por ejemplo, de su condición como consejero de Sanidad y alguna otra de actualidad, por ejemplo, si nos da tiempo, quiero ofrecer, ya sabes que este programa, la Mañana de Andalucía, en realidad tiene varias partes. Ahora viene Vigorra y todo el equipo y nos divertimos mucho escuchándole. Yo tengo la parte más, la menos agradecida, que es la más informativa. Pero sabe que antes hay un tramo que es el Club de los Primeros con Charo Padilla, donde tenemos la capacidad, Charo la tiene porque es extraordinaria, de tomarle el pulso a la Andalucía, que o se acuesta muy tarde o se despierta muy temprano, pero que a las 5 de la mañana ya está en marcha, sobre todo el sector del transporte, que nos escuchan mucho y desde muy temprano. Y esta mañana, claro, les ha preguntado por Andalucía. Déjeme que le ofrezca algún sonido y así me lo valora.
Andalucía, ¿qué Andalucía? Andalucía es esa sensación que cuando sales de ella y vuelves y ves el cartelito ese verde en la autovía y te entra un no sé qué sé yo, y como dicen, ya estamos en casa.
Buenos días, Charo. Andalucía es vida, Andalucía es luz. Orgulloso de ser andaluz. Venga, un abrazo, Andrea de Lucena.
Andalucía es como si tú tuvieses un corazón hecho de piececita de puzzle y cuando llegas a Andalucía, esa piececita del corazón se te completa y tú dices, ahora estoy completo. Andalucía te llena, Andalucía te da vida. Es lo nuestro. Y como nuestro que es, hay que defenderlo, señores. ¡Viva Andalucía!
Buenos días. Para mí Andalucía es esfuerzo, sacrificio, solidaridad, lucha constante, buena gente y todo esto acompañado de un poquito de alegría para que sea más ameno, de una cervecita y de un poquito de gracia. Buenos días.
Esto de es muy nuestro entronca mucho con lo del sentimiento de pertenencia del que venimos hablando.
Emociona escuchar esto.
¿Esos son los andaluces para los que ustedes gobiernan?
Emociona escuchar estos comentarios, ¿no? Por cierto, un beso a Charo Padilla porque algunos nos levantamos o dormimos poco, ¿no? Y somos fieles seguidores.
¿Es del Club de los Primeros?
Sí, nos lo ha llamado todavía por teléfono para decirle. Hoy le podía haber llamado para pensar en la Andalucía que yo creo, ¿no?
¿Pero tiene pegatina?
Yo la escucho.
Pero le mando una pegatina y se la pone al coche.
Pues la tengo que poner. Bueno, pues nada. Andalucía, mira, qué cosas se han dicho, ¿no? Andalucía es vida, es luz, es arte, es alegría, pero también es sacrificio, es compromiso, es esfuerzo, es solidaridad, es buena gente, ¿no? Y yo creo que, mira, una de las cosas que me llama la atención es, vamos a celebrar nosotros los andaluces el 28F, el Día de Andalucía. Bueno, pues toda España está hablando de Andalucía porque cuando uno oye unos medios de todo tipo, todo el mundo se está refiriendo a Andalucía. Mañana es el Día de Andalucía. Eso señala que Andalucía tiene un lugar muy destacado en la España que todos queremos. Y eso es un esfuerzo de todos los andaluces muy importante. Andalucía es respetada y más tenida en cuenta que nunca en el marco de nuestra España querida.
Y Andalucía es cuidado también. Tengo muy poquito de tiempo, pero quiero preguntarle por el programa que han anunciado de incorporación de mujeres de 40 a 49 años al cribado de cáncer de cérvix. ¿Por qué ahora, por qué no antes y cómo prevén desplegarlo?
Bueno, es una novedad importante porque, primero, antes del año 24, es decir, en la etapa anterior, no se hacían cribado de cuello de útero, de cáncer de cuello de útero. A partir de julio del 24, este gobierno sí inició el cribado de cuello de útero. Lo tenemos entre las mujeres comprendidas entre 25 y 65 años. La verdad es que, bueno, por un lado entre 25 y 34 años y por otro lado entre 60 y 65, ¿no? La previsión ahora es incorporar entre los 40 y los 49 años este próximo mes de marzo. Y el objetivo, ya lo marca así el Sistema Nacional de Salud, es alcanzar el 100% en el año 29. Uh-huh. Así nos lo plantea el Gobierno de España y Andalucía está cumpliendo. Repito, esto antes no ocurría en la etapa anterior. Esto nos ha permitido que 121.000 mujeres hayan participado ya en el cribado poblacional de cáncer de cérvix en Andalucía y la cobertura es del 84%. Por tanto, esto es muy importante para la detección precoz de cáncer. Nos comprometimos a contratar profesionales para mejorar el sistema de cribados en Andalucía y hubo quien se rió de nosotros cuando hablábamos de invertir 101 millones de euros en mejorar los planes de cribado y en contratar 705 profesionales. Bueno, pues ya tenemos contratado el 70% de los profesionales, 486, y hemos invertido 30 millones para la digitalización de laboratorios de anatomía patológica y 10,6 millones para la implantación de un nuevo sistema de automatización inteligente para mejorar los sistemas de cribados. Por lo tanto, avanzamos y Andalucía avanza para mejorar su sistema sanitario.
Son las 9:30 de la mañana. Mira, le hago entrega, porque me traen aquí las pegatinas del Club de los Primeros al consejero, claro.
Pues si al
es
coche.
Que, si es que estamos en todo, estamos en todo. ¿Alguna?
Muchas gracias.
¿Alguna valoración muy rápida, rapidísima, porque enseguida viene Jesús Vigorreto del equipo de la mañana Andalucía, pero alguna valoración muy rápida? Hemos hablado esta mañana con el alcalde de la línea, con Juan Franco, y hemos hablado con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. ¿Alguna valoración siquiera muy rápida del tratado sobre Gibraltar?
Pues muy rápida. Creo que se ha perdido una gran oportunidad para alcanzar el mejor acuerdo. ¿Andalucía está a favor de un acuerdo? Sí, pero no de cualquier acuerdo. Creo que se tenía que haber sido mucho más ambicioso. Creo que lo que se ha alcanzado es insuficiente. Se habla de prosperidad compartida y creo que lo que va a consolidar este acuerdo es una desigualdad compartida, no una prosperidad compartida. Mientras que se mantengan desequilibrios fiscales para atracción de inversiones y creación de empleo tan importantes entre Gibraltar y la comarca del Campo de Gibraltar, es una situación que entonces va a perjudicar. Y creo que hace falta un plan de inversiones para el Campo de Gibraltar que no contempla este acuerdo, tampoco contempla el equilibrio fiscal y deja fuera o no resuelve situaciones complejas como temas del medio ambiente, los pescadores y muchas cuestiones que creo que no han sido resueltas convenientemente. Otra cosa además es que tampoco se ha contado con la Junta de Andalucía en la negociación. Ayer, es decir, el mismo día que lo hizo público a todo el mundo, es cuando nos lo ha remitido a la Junta de Andalucía, siendo Andalucía el territorio, como todos sabemos, realmente afectado por este acuerdo. No me parece que haya sido la manera leal de trabajar y creo que hemos echado en falta más información y más participación de Andalucía, como lo ha reclamado el presidente de la Junta de Andalucía estos últimos días también.
Si le pregunto por una fecha de elecciones, ¿tiene preferencia por alguna o la que diga el presidente?
Yo siempre me gusta lo que dice el presidente y normalmente le apoyo, más bien siempre le apoyo y por tanto
normalmente
apoyaré. Hombre, también tengo derecho a comentar con él, si no tuviera la confianza que tiene que tener un equipo es hablar y comentar cosas, claro. ¿No? Incluso discrepar, pero siempre al final el quien toma la decisión es el presidente. Pero bueno, yo tengo la suerte que discrepo un poco con el presidente porque normalmente estoy de acuerdo. Y en este caso, la fecha que él ponga, estaremos de acuerdo. Pero él sobre todo tiene una ambición, que es la ambición de ofrecer estabilidad siempre a Andalucía y por tanto nuestro deseo es culminar toda la etapa y, por tanto, que se agote la legislatura al máximo.
Uh-huh. Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencia, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Le deseo feliz día de Andalucía.
Feliz día, Andalucía. Disfrutémoslo y sintámonos orgullosos de la tierra que tenemos y de la que disfrutamos.